bibliotecario de interesante, ilustrativo, ingenioso,
delicado, decidido y dulce,
inteligente e imaginativo.
¡Pereje Siri!
Tu compañero en la radio que te acompaña siempre.
Pasa voz, pequeñitos y pequeñitas, bienvenidos a su programa favorito, Peques Idi. Y bueno, estamos en una emisión más de su programa y pues que tengan muy, muy buenas noches. Y como siempre, empezamos saludando a todos mis hermanos que nos escuchan en Estados Unidos, México y Centroamérica. Y a todos sus hijos, gracias por permitirles que escuchen este su programa. Bueno, también saludamos a mi hermana Rosy Dircio, que ya está por ahí escuchándonos, junto con Ari y Jonathan. También a toda la banda de Idi Amigochos que están ahí en el WhatsApp, pues esperemos que estén listos para pedir sus cantos. También saludamos a mi hermano Moisés Mendoza, a mi hermano Moisés González, a mi hermano Abraham Pariente, que espero que ahora sí tenga el WhatsApp, que lo di el martes pasado, para que nos pida sus cantos. Y bueno, pues ellos están en California, en Santa Ana, California, Y hasta allá mandamos un saludo a los hijos de nuestro hermano Abraham, a Abraham e Isaac. Y hasta Iowa y a Spokane, Washington. También, déjenme ver a quién más. Bueno, pues aquí en México, a mi hermana Ade Chan, que está allá en Chetumal. A la pequeña Adriana, que seguro nos está escuchando aquí en Metepec, Estado de México. A Judith Esmeraldita, que está allá en Chetumal también. Y a todos, a Areli, pasa voz, Areli, qué bueno que nos estás escuchando. Areli Avilés es una pequeñita que colabora con nosotros aquí en el programa de Peques IDI. A Daisy Casrejón, otra pequeñita o jovencita, más bien dicho ya, adolescente, más bien dicho, que se encuentra ya en, ay, déjenme acordarme, ay, la tengo presente, a Daisy Castrejón. Bueno, ahorita digo, la tengo muy presente, es que me confundo con los estados. Ahorita digo, ¿dónde estás, Daisy? Pues un saludo hasta allá, hasta donde te encuentras, junto con tus padres, en Atlanta, Georgia. Hasta allá está Daisy Castrejón. Y bueno, a todos los pequeñitos que nos están escuchando, a Wilson, Steven y Eric, que están ahí junto con su mami, me imagino que nos escuchan, mi hermana Carmen, que está aquí ya en el chat saludando. Usted me dice, si, bueno, como quiera les mando un saludo desde Metepec, Estados Unidos. Estado de México, perdón, es que estoy viendo el chat, estoy viendo otras cosas y se me fue. Bueno, también saludamos a los hijos de nuestro hermano Joel Moguel Ramos, a los pequeñitos Dafne, Yael y a Eric Joel, que están allá en California, me parece. Corrija, mi hermano, si están en California, si no me equivoqué. Pues un saludo desde Metepec a estos pequeños hijos de nuestro hermano y a todos los pequeñitos que están, ya se durmieron. Bueno, pues ahí les da mi saludo mi hermana Carmen, que está allá en Fort Myers, Florida, y bueno, pues allá es una hora más que aquí, y sabemos que los peques a las 9 se duermen. Bueno, pues había nuestro hermano Antonio Lara, que está por allá en un rinconcito en el estado de Morelos, y a sus hijos, a su pequeño Pilón y a sus nietas, que seguro están ahí acompañándolo. Sí, mi hermano está allá en Baja California, México. Qué bueno, hermano, es en Tijuana. Ya le iba a preguntar del huracán ese que estuvo azotando allá Los Cabos, y creo que siguen con lluvia, pero no, mi hermano está en el norte de México, en Tijuana. Pues allá, hasta allá mandamos un saludo a sus pequeñitos. Y bueno, ahorita vemos quién más está por aquí en el chat para saludarlo. A mi hermano Irán Juárez, que está por allá en California, también le mandamos un saludo. A él, a su esposa Rosalba y a sus pequeñas, que también están ahí escuchándonos. Y bueno, pues vamos a empezar con un canto y ahorita seguimos platicando. Les tengo una sorpresa. Shivarim Turua.
Sidi, que Dios te bendiga.
Pues les decía que les tengo una sorpresa a mis hermanos, a los peques mayores, porque dijimos que este programa es para peques medianos, chicos y grandes. Y bueno, pues les tengo una sorpresa. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión estábamos platicando sobre la forma de aprender de los niños? Y pues que me empezaron a comentar aquí mis hermanas, pues las mamás son las que batallamos más con los niños, ¿no? Bueno, casi la mayor parte de las veces. Y pues me decían mis hermanas que a veces se tenían que salir de la iglesia porque pues los niños eran muy inquietos y cosas así. Y bueno, pues aquí está, les había comentado que iba a traer a una hermana de aquí de la iglesia, ella es psicóloga, y pues al fin se cumplieron los tiempos, al fin pudimos empatarlos. Y bueno, ya está aquí mi hermana, no me acordé el martes la verdad de decirles que iba a estar aquí, pero ya está aquí. Entonces, si gustan ir haciéndole preguntas sobre qué quieren que hable ella sobre los niños, y bueno, se las voy a presentar. Ella se llama Betsabé y es de aquí de nuestra iglesia, es una joven, es soltera, guapa, trabajadora, estudiosa. Bueno, aquí les voy a presentar a Betsabé.
Bueno, pues pasa voz a todos. Estoy aquí con la hermana Abby, muy contenta, esperando pues poderlos apoyar a resolver todas sus dudas de acuerdo a los niños, ya que los niños son como una bomba atómica que tiene siempre algo que aprender nosotros como adultos. Entonces, pues aquí con mucho gusto estoy aquí para resolver sus dudas. Sí, porque qué tal si me preguntan sobre los, no sé.
Ah, bueno, aquí ya te saluda mi hermana.
Me va a decir, va a decir el chaval, pásame una alabanza.
¿Quién es? Es la Elizabeth Texcau.
¿Y qué le dijo?
Pasa vos, podemos saludar.
¿Eli?
Bueno, aquí estamos enseñándole a mi hermana Betsa, que la está saludando mi hermana Elizabeth Escagua, y pues le va a contestar, hermana. Nada más que Betsa está bien nerviosa.
Porque es la primera vez.
Es que es curioso, le digo a ella que es muy curioso. Bueno, yo ya me acostumbré, ¿verdad? Y le digo que aún así de repente me da como nervio. Y le digo que es curioso que a pesar de que físicamente no hay nadie aquí con nosotros, pues yo creo que la mente trabaja rápido y sabemos que hay muchas personas escuchándonos, entonces por eso está nerviosa. Bueno, le va a contestar Beth, hermana.
Pasa vos, hermana. Hermana Elizabeth, de Texcagua.
Bueno, pues aquí está el saludo. También saludamos a mi hermano Abimael Beteta, que está allá en Huajuapan, Oaxaca, y ya está aquí listo escuchando Peques Idi. Claro que sí, Ismael, ahorita te envío esto, nada más dame un chancecito y ahorita te lo enviamos. Bueno, pues entonces, como les dijo mi hermana Betsa, si quieren que ella les vaya hablando o quieren que ella empiece platicando sobre las formas de aprender de los pequeños. ¿Cómo ven? ¿Le quieren hacer alguna pregunta? O que ella mejor hable y ya sobre lo que ella vaya diciendo, pues ya ustedes le van preguntando. Yo creo que sí, ¿verdad? Ah, que te escuchas bien achilangada.
¿Achilangada? ¿Cómo achilangada?
Pues bien chilanga.
¿Cómo achilangada?
Como hablan los del DF.
Bueno. Pues no soy de Chilanga, soy de Toluca.
Dile.
Bueno, ¿sabe qué, hermano Irán? Es que así se escucha la gente de Toluca también. Y se lo digo porque cuando vamos al norte, así le dicen a mi hijo habla como Toluco Fresa, le digo yo. Entonces, bueno, pues sí, ese es el tono de voz de los de acá, y les digo, mi hijo así habla, y así cuando vaya al norte, que no se oye nada, Toño. Ahora sí. Que trate de Ankara, a ver si aún puede. A ver, no le entendí, mi hermana, le digo, sí. No le entendí, mi hermana Carmen, ¿de qué quiere que hable? Ankara, yo creo que hubo por ahí un error de dedo porque no le entiendo a lo que me escribió y luego le da mucha risa. Siempre riéndose mi hermana. Ay, que sí se oye bonita tu voz, dice acá mi hermana. El hermano Jaime Cordero dice, pues, ¿qué está pasando? Hermano Jaime, es que invitamos a una joven de aquí de la iglesia que es psicóloga y pues va a hablar, yo creo que mejor va a empezar a hablar ella. Ella les decía que si quieren preguntarle alguna duda que tengan sobre la conducta de sus hijos o sobre cosas que sucedan con sus hijos o con los niños en general, no necesariamente con sus hijos. Pero yo les comento que entonces mejor que ella hable de los tipos de aprendizaje de los pequeños. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Sobre todo de los kinestésicos, creo que así se dice. Que son muy muy inquietos y pues salió salieron los comentarios de que luego mis hermanas se salían de la iglesia porque los niños eran bien tremendos. Bueno, yo creo que empezaríamos con eso. ¿Qué hacer cuando nuestros niños son muy inquietos, demasiado inquietos y de tan inquietos que son? Pues muchas veces preferimos salirnos de la iglesia para que no hagan ruido, no estén corriendo. Pero yo les comentaba. Les comentaba que no podemos salirnos de la iglesia porque los niños ya después van a agarrar la costumbre de que van a decir, ya sé, si me comporto así, mi mamá se va a salir. Y pues no, entonces mejor que nuestra hermana empiece a hablar por las personalidades, no personalidades, porque dice mi hermana que no hay personalidad, ahorita que ella les explique. O mejor se las paso, que diga por qué no hay personalidad de niño. Y yo creo que se enfoque a los niños kinestésicos y cómo le podemos hacer para no salirnos de la iglesia, pues por pena de que nuestro pequeño está bien inquieto, ya todos los hermanos le están viviendo como que este niño a qué hora se controla, la mamá a qué hora lo controla, a qué hora lo calla. Bueno, nada más leo aquí en los comentarios de mi hermano Irán, dice que Betsa, dice que Betsa se escucha muy del DF. Dice que un gusto en escucharte. Dice que milanesa que no viste. Qué tranza. Ok, hermano. Había escuchado unas frases del DF, pero ya se me olvidaron.
En la tele.
No, y no, hermano, no todos hablan así. Le digo, creo que mi hijo habla, le digo que habla como chilango fresa, no, como toluco fresa, pero bueno. Pasa voz a mi hermana Mari, que ya va llegando. Qué bueno, mi hermana Mari, que está aquí. Y bienvenida a su programa. Bueno, pues ahorita como están los peques por ahí, voy a hablar de unas cosas y luego ya nos enfocamos completamente para que hable mi hermana Betsa y pues darle un buen espacio para aprovechar que al fin pudo estar aquí en casa porque estaba muy ocupada. Y bueno, déjenme les platico algo. No han pedido cantos mis hermanos y les voy a platicar. Mi hermano Abimael Beteta nos pidió el canto de A tu lado, Señor.
Y la hermana Guille Castrejón, Juntos con Cristo.
Mi hermana, sí lo tenemos. Y mi hermana Guille Castrejón pidió el canto de Juntos con Cristo. Entonces, nada más les doy esos datos, ponemos unos cantos y luego una historia bíblica para los peques antes de que se vayan a dormir y nos quedamos con nuestra hermana Betsa. Bueno, los datos que les quiero platicar hoy a ustedes pequeñitos y a los grandes y a todo mundo es que hoy empieza el primer mes, el séptimo mes del calendario hebreo. A este mes se le llama Tisri, y es el mes séptimo de Nisan. Y para nosotros empieza hoy es el día primero de Tisrín, del mes séptimo. Y acuérdense que el día 15 de este mes de Tisrín empieza la fiesta de cabañas. Bueno, pues fíjense que los sabios de la Torá del pueblo hebreo cuentan que cuando los judíos retornaron de Babilonia a Jerusalén, pusieron diferentes nombres a los 12 meses que conforman el año. Y a este mes lo llamaron Tisri, que significa disculpa o perdón, ya que el 10 de Tishri es la festividad del Yom Kippur. El pueblo judío celebra el mes de Tishri como principio del año porque existe la tradición que Dios creó el mundo en el mes de Tishri, y este mes es muy importante para los judíos porque tienen tres grandes fiestas. Rosh Hashaná, que es el comienzo de año, aunque bíblicamente esta es la fiesta de las trompetas. Yom Kippur, que es el día del perdón, y Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, que bueno, pues es la fiesta que celebramos nosotros. Bueno, ahorita seguimos hablando de esto, o pasamos con la historia, ya que también me están pidiendo un canto. Mi hermano Joel Moguel Ramos nos está pidiendo el canto de El Patito Juan. Me dice que les gusta mucho y le mando un saludo a nuestra hermana Betsabé. Bueno, pues vamos a escuchar estos cantos para pasar a la historia bíblica y luego, ahora sí, dice mi hermano Jorge, sí, para dormir, ya está listo mi hermano. Entonces vamos a escuchar estos cantos antes de que también las pequeñitas de nuestro hermano Jorge Vital se vayan a dormir. Mandamos un saludo a mi hermano Jorge Vital hasta allá, hasta la honrosa ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y a sus tres pequeñas que seguro están ahí escuchándonos. Ah, sí, mira, dice mi hermana, que hable la hermana Betsa qué hacer con esos niños que molestan mucho a la hora de la predicación. Ahorita, hermano, ahorita va a hablar. ¿Mande? Sí. Bueno, miren, escuchen este mensaje. Ah, dice mi hermano Joel que allá, sí, es que es la diferencia de usos horarios. Dice mi hermano Joel Moguel que allá son las 6:35 allá en California. Acuérdense que tenemos los diferentes horarios en California, toda la zona del Pacífico. Son las 6:35. Luego la hora de la montaña, hora del este. Hora de la montaña son las 7:36. Y luego la hora del centro, que también nos ocupa a nosotros, son las 8:36. Y la hora del este, donde está ya nuestra hermana Carmen Gutiérrez y mi hermano Jaime Cordero, a quien me da mucho gusto leerlo aquí. Y le doy la bienvenida al programa. Y otro DJ, hoy tenemos dos DJs de Radio IDI, mi hermano Jaime y mi hermano Jorge Vital. Bueno, donde está mi hermano Jaime son las 9:37, por eso los peques de ellos ya se durmieron. Y bueno, mi hermano Jorge dice, la heroica Matamoros, Tamaulipas, claro que sí, mi hermano. Bueno, pues ya no hablo. Ah, bueno, aquí me dice mi hermano que allá en California el problema es con los jóvenes de secundaria, que son muy rebeldes. Pues yo creo que de jóvenes, hermano, y los de prepa también no ponen atención, nomás están con los celulares. Si yo le contara, no se crea, pero sí, pues es que la adolescencia, hermano, ahorita platicamos, ándele, así vayan dándonos una pauta para que mi hermana Betsa, pues tenga idea, más idea de qué hablarles. Pasa voz, mi hermana Cristi Gómez, bienvenida a su programa, ya le estaba extrañando. A mi hermana Eli, bueno, creo que ya la saludé, a los amigochos también ya los saludé, y pues bienvenidos todos a su programa. Bueno, pues vamos a escuchar El Patito Juan y los dos cantos que nos pidieron, A Tu Lado Señor y Juntos con Cristo. Y después, enseguida de esto, la historia para los pequeños.
Mi hermana Abigail Rodríguez, mi hermana de Peques, y Dios me la bendiga a usted y a su esposo, nuestro hermano Antonio. Pues hermana, aquí escuchándola, gracias por ahora sí que alegrarnos todas las tardes con ese hermoso programa de Peque Sidney, donde los grandes somos pequeños y donde los pequeños siguen siendo pequeños, la Iglesia del Mañana. Bueno, mi hermana, por aquí mando saludos a todos mis hermanos Radio ID Escuchas. Hermanos Radio ID Escuchas, escuchen a nuestra hermana Abigail Rodríguez todos los martes, hermanos, de 8 ahora sí que a 10, si no me equivoco, 8, 10, creo que sí. Y bueno, mis hermanos, también en los jueves de 8 a 10. Hermanos, esto es Peque City. Y por ahí mi hermana, pues si tiene música de pequeños, mándemela para que también la podamos programar en el servidor cuando no haya DJs, también se esté tocando. Mándeme la música que usted guste, hermana, la que más piden en Radio IDI, y trataré a ver si puedo mandarla al servidor.
Nuevos senderos, ríos de agua. tanto tiempo al fin he encontrado la salida. Ya no puedo más tanto soportar. Si estoy con Jesús ahora el mundo que más da. Hoy ha surgido una razón en mi vida. Por tanto tiempo al fin he encontrado la salida. Ya no puedo más tanto soportar. Si estoy con Jesús ahora el mundo que más da. Juntos con Cristo caminaremos nuevos senderos. Ríos de aguas correrán bajo tus pies. Sigue luchando y ganaremos la batalla. Y la corona de justicia nos dará. Caminaremos nuevos senderos. Ríos de aguas correrán bajo tus pies. Sigue luchando y ganaremos la batalla. Y la corona de justicia nos dará. Juntos con Cristo caminaremos nuevos senderos. Ríos de aguas correrán bajo tus pies. Sigue luchando y ganaremos.
Estás escuchando Radio y
la voz de la Iglesia de Dios Israelita
para todo el mundo
con tu hermana Abigail Rodríguez.
Encontré al patito Juan en la esquina de Zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un hombre bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así una niña buena vas a ser. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor,
larga vida te dará.
Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará.
Bueno, pues ya están hechas, ya están cumplidas sus peticiones de mis hermanos. Nos faltan unas cuantas más. Y bueno, les digo que aquí mi hermano Joel nos dice que también hable sobre los jóvenes, pues que son muy desobedientes. Ah, los de secundaria, son muy rebeldes. No le, y es cierto, como más que nada yo creo que están apáticos, mi hermano. Bueno, ahorita que nos diga Betsa. Pues él, dice él que la rebeldía, la falta de deseo de participar en la iglesia, la falta de ganas de hincarse a orar o de perdida, y aunque sea orar, aunque sea de pie. Y pues que lo ve como arrogancia. Bueno, ahorita que nos diga mi hermana Betsa, que ella sí sabe de todo esto. Yo le puedo dar mi opinión, pero mejor mi hermana. Yo creo que empezamos a las 9 con mi hermana Betsa, ya que tenemos unas peticiones. Y quiero que no se vayan los pequeños que se duermen a las 9. Vamos a escuchar esta historia para que no se vayan sin su historia de hoy. Camila, Lluvia y Pilón, claro que sí, también los complacemos. Espérenme tantito. Bueno, aquí en México mañana no hay clases, igual a lo mejor se van a dormir un poquito tarde, pero como quiera, los que se vayan a dormir, pues a escuchar esta historia, a ver qué les parece. Ah, bueno, ahorita la van a poner, y es una historia también poco escuchada, poco contada, y pues esperemos que les guste, pequeñitos, lo que van a escuchar. Pasa voz, les saludo a mi tocaya Abby Ariza, que está allá en los New Yorkes, igual que a mi hermana Cristi, que también está ahí en los New Yorkes, a mi hermana Mari, que ya la había saludado, que está allá en Seattle, Washington. Y pues a todos mis hermanos que nos están escuchando, no me olvido de ustedes. Gracias hermanos por escucharnos, por estar sintonizando su estación. Bueno, ahora sí, ya está. ¿Todavía no? Ah, bueno. Bueno, ahorita pones unos cantos para aprovechar. Bueno, vamos a escuchar unos cantos los cantos que nos faltan. Para aprovechar el tiempo, porque creo que no se puede descargar la historia.
León respondió:
No seré señor sobre vosotros. Dios señoreará sobre vosotros.
Gedeón sabía.
Como la nieve en el verano y la lluvia.
Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá.
Así es el hombre que se canta, se van a libertar.
gorrión en su vagar, y la golondrina en su vuelo. Así la maldición sin causa nunca vendrá. Así es el hombre que se canta, te van a libertar, te van a libertar. Como nubes y vientos y lluvias, así es el hombre que se canta, te van a libertar, te van a libertar. Como nubes y vientos y lluvias, así es el hombre que se canta, te van a libertar, te van a
Bueno, pues les comento, pequeñitos. Ah, sí, siempre sí. Ah, bueno, entonces viene la historia para aprovechar el tiempo y ya darle el micrófono a nuestra hermana Betsa. También saludo, saludo a Lluvia, a Camila y al Pilón, el hijo de nuestro hermano Antonio Lara y los nietos de nuestro hermano que nos están pidiendo el canto de la cabrita y el conejito. Claro que sí, Lluvia, y gracias por sus saludos desde aquel rinconcito en el estado de Morelos. Bueno, vamos a escuchar la historia y ahorita vemos qué más vamos a hacer.
Más o menos, ¿quién fue Gedeón y qué fue lo que hizo? Fíjense bien. Después de morir Josué, todo el pueblo de Israel desobedeció e ignoró a Dios. Esto es, se portaron mal, hicieron lo malo. Entonces el Señor se molestó bastante y para esto les manda, vamos a decir, una especie como de castigo. El pueblo de Midian iba a gobernar sobre ellos, iba a comerse su comida, iba a estar sobre ellos. Entonces los israelitas tuvieron que empezar inclusive a vivir en cuevas, porque todo lo que trabajaban, todo lo que hacían, se lo tenían que dar a los madianitas. Uno de los israelitas, Gedeón, tenía un lugar secreto para sembrar trigo, porque vuelvo a lo mismo, los madianitas se comían todo el trigo de los israelitas, consumían todo lo que trabajaban ellos. Gedeón, por lo tanto, se tenía que esconder para poder comer su trigo. Y entonces sucedió que un día Gedeón se encontraba debajo de un árbol, precisamente sacudiendo su trigo a escondidas, para que no lo vieran los madianitas. Ellos no sabían nada de este lugar, estaba escondido, pero Dios sí sabía. Y Dios le envía un ángel a Gedeón con un mensaje. Dios quería que Gedeón destruyera una imagen de un ídolo falso que su padre había construido y que ahí edificara un altar al Dios verdadero. Aunque Gedeón tenía miedo de que los madianitas lo mataran, hizo lo que le mandó Dios. También Dios quería que Gedeón dirigiera el ejército de Israel contra los madianitas malvados. Pero Gedeón, ¿qué creen? Tenía miedo. Entonces pidió una señal especial, para saber que Dios estaba con él. Entonces Gedeón puso un vellón de lana en la tierra. ¿Saben lo que es un vellón?
No.
Es una especie, bueno, es una piel de oveja transquilada, vamos a decir, imagínense como si fuera un tapetito de piel. Y dice Gedeón:
si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como me lo has dicho.
En la mañana, la tierra estaba seca, ¿y qué creen? El vellón mojado, lleno de agua. Pero todavía Gedeón tenía dudas, todavía se quedaba pensando, así es que pidió a Dios otra prueba. Ahora pidió al revés, que solamente el vellón quedara seco y el rocío mojara la tierra. A la próxima mañana, toda la tierra estaba llena de rocío, pero el vellón totalmente seco. Pues ya Gedeón como que empezó a creer. Entonces empezó a juntar un ejército de 32,000 personas. Pero Dios no quería un ejército tan grande. Dios quería que quedaran solamente 300 hombres. Él no quería que Israel dijera:
mi mano me ha salvado.
Solo Dios era el salvador de Israel. Dios sabía que Gedeón todavía tenía miedo. Así que el Señor permitió que Gedeón escuchara un soldado madianita contando su sueño, un sueño muy raro, a un compañero. En ese sueño, un pan rodaba hasta una tienda en el campamento de Madian y la golpeaba de tal manera que caía la tienda. El compañero del soldado fue asustado. ¡Esto es! ¡Esto significa que la espada de Gedeón sobre nosotros!, gritó ese soldado. Cuando Gedeón escuchó el sueño y la interpretación que ellos mismos le habían dado, sabía que Dios le daría la victoria. Hasta ese momento, fíjense, Gedeón planeó un ataque de noche. Dio a cada soldado, fíjense bien, una trompeta y cántaros vacíos con antorchas ardiendo adentro de los cántaros, y rodearon al ejército. A la señal de Gedeón, los soldados tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y encendieron las antorchas. ¡Qué ruido! Imagínense qué confusión. Los madianitas, asustados, corrieron. Después de esta gran victoria, los hombres de Israel pidieron a Gedeón que gobernara sobre ellos. Gedeón respondió:
No seré señor sobre vosotros. Dios señoreará sobre vosotros.
Gedeón sabía que solo Dios tiene el derecho de gobernar la vida de las personas. Por lo tanto, fue un juez, y fue un juez, pues, bastante justo con la sabiduría de Dios.
Hermanito, es la hora de dormir, así que vamos a decir este texto para que Dios nos cuide. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8.
Bueno, pues ya son las 9:07 de la noche, hora del centro. Y bueno, pues ya le damos el micrófono a mi hermana Betsa para que nos platique que nos hable de lo que ella le pareció interesante. Aquí una pregunta o un comentario. Entonces, con ustedes, mi hermana Betsabe Ríos García.
Bueno, aquí acabo de leer alguno de sus mensajes sobre los adolescentes que mencionan que no quieren estar en la iglesia, que mencionan que hay arrogancia porque no les interesa estar en la iglesia. Sin embargo, esto es relacionado de acuerdo a su tipos de crianza que ellos han tenido desde su niñez, ya que en la adolescencia es como lo dice, adolece. Hay una carencia en el adolescente. Ajá. Ahora, en el adolescente es importante que desde su niñez, estamos hablando de la primera infancia, tenga una seguridad por parte de los padres. Esto siempre es muy importante para que el niño vaya formando su personalidad y su carácter a través, empezando desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahí también empieza lo que es la identidad. Por eso es importante que ustedes como padres empiecen desde muy, muy corta edad a fomentar la seguridad, el amor, los valores humanos. Todo eso es muy, muy importante. A mí me gustaría que todos ustedes, pues, vayan haciéndome preguntas en sí, cuáles son los temas de interés que ustedes, cuáles son sus dudas, para que, pues, yo pudiera saber, para saber realmente cuáles son sus dudas respecto hacia los niños, hacia adolescentes. Ahorita en unos momentos les voy a poner un video sobre los tipos de crianza, más o menos ustedes ahí se van a identificar como padres, ¿quiénes son ustedes? Si son autoritarios, si son paternalistas, democráticos. Eso es muy importante, que ustedes como padres se identifiquen. Y ya ustedes identificándose, ya sus niños, ustedes van a saber por qué sus niños se comportan de esta forma. Uh-huh. ¿Sí podemos poner el video? Las diapositivas. Eso.
Bueno, ¿qué más? Bueno, ahorita mi hermana Betsa va a poner un video, lo vamos a poner aquí en el Facebook, para que ustedes de ahí lo puedan descargar, de lo que ella va a estar aquí platicando. Y bueno, ahorita lo vamos a grabar para pasarlo aquí, porque ella está en su compu, estamos en otra. Pero bueno, ahorita que lo descargue, ponemos este video aquí en el Facebook. Bueno, para mis hermanos Ajá. Para mis hermanos que están aquí en la computadora o en ¿cómo se llama? Bueno, que tienen Facebook de alguna manera, pues aquí los pueden ver. Y para mis hermanos que nos están escuchando, pues van a escuchar precisamente esto de las diapositivas, ¿verdad? Sí, mi hermana va a ir explicando lo de las diapositivas para que mis hermanos que nos escuchan, pues le escuchen a ellos. Y mis hermanos que tienen Facebook puedan descargarlo desde ahí de Facebook en un ratito. Mi Facebook es Abigail Rodríguez. Entonces ahí me pueden buscar y ahí van a ver, o en el de Peque City, o en los dos. Lo vamos a descargar en los dos, en un video, en un Facebook que se llama Peque City y en el mío que se llama de su servidora Abigail Rodríguez, para que vean esta información. Es breve y es interesante. Y bueno. Ajá, bueno, saludamos, seguimos saludando a todos nuestros hermanos que nos hacen el honor de estar aquí con nosotros, escuchándonos y acompañándonos. Ah, se me había pasado a mi hermano Moisés González, le mando saludos, él nos está escuchando, es un hermano muy, muy viajero mi hermano, ahí lo tengo aquí en el WhatsApp y él anda ahorita en, ¿dónde era? ¿Dónde dijimos? Déjenme leer el WhatsApp. Déjenme ver porque ahorita me dijo, pero aquí está. Bueno, él manda saludar a todos los hermanos y a los pequeñitos que nos están escuchando. Y él quiere el canto de Es un Camino. Y bueno, saludos a todos, hermanos y hermanas y a los pequeñitos. Y él anda ahorita en Montgomery, Alabama. Hasta allá anda nuestro hermano, que de repente me escribe de un lado, luego me escribe de otro, pero bueno, es debido a su trabajo. Y bueno, pues qué bueno que tiene la oportunidad de viajar, eso creo yo. Y déjenme ver, sí, dice que está en Alabama. Bueno, pues saludamos a nuestro hermano Moisés González, también saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando en Hidalgo. Hasta Hidalgo mandamos un pasavoz de parte de mi hermana Marta Guillermo. También le mandamos un saludo a ella. Ah, bueno, mi hermana Marta Omar Guillermo le manda saludos a su hija Lisette Osorio, que nos está escuchando allá en Hidalgo. Pues hasta allá mandamos el saludo de nuestra hermana Mar Guillermo. Y un saludo también a mi hermana Mar, que está allá en el estado de Morelos, en un rinconcito del estado de Morelos, como diría mi hermano Antonio Lara, ya conocemos de quién es esa frase, ¿verdad? Bueno, pues tienen los saludos de lluvia y escuchen ahora estos pequeñitos que nos escuchan también y claro, nos mandan sus mensajes para pedir sus cantos. Igual, hermanos, si pueden grabar a sus niños pidiendo sus cantos, pues sería fabuloso, ya que es bien agradable escuchar esas pequeñas vocecitas.
Abby.
Yo soy
Camila. Quiero que me mande el conejito del bello estado de Morelos.
¿Estás en un rincón?
Del bello estado.
¿Estás en un rinconcito?
Estás en un rinconcito.
¿En el bello
estado de Morelos?
Saludos a todos los peques.
Saludos a todos los peques.
Soy Camila.
Soy Camila.
Bye.
Bye.
Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa, a ver qué es, dímelo niño, qué cosa. Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Betén. Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Betén. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que lo
los conejos son tuyos. Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín. Dime, Jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín. Dime, Jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Presté para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí. Es feliz y hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa, a ver, ¿qué es? Dímelo, niño, ¿qué cosa? Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Betén. Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Betén. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos. Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín. Dime, Jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín. Dime, Jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí. Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí. Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí. Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí.
Hermana Abigail, póngame la cabrita. Me llamo Lluvia desde un rinconcito en el bello estado de Morelos. Te mando saludos.
Peque Siri.
Peque Siri, Peque Siri, Peque Siri. Hermana Abigail, quiero que me ponga la cabrita.
¿Yo soy?
¿Yo soy? Chilán.
Quiero Peque Siri.
Quiero Peque Siri.
Les saludo.
Les saludo. Desde un rinconcito en el bello estado de Morelos.
Bye.
Bye.
Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús y le dijo:
Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor.
Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor.
cabrita, había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús. Y la cabrita dijo:
Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren. Pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor.
Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor.
¿Ya? Bueno, pues aquí estamos ya viendo un video que ahorita les vamos a compartir aquí en el Facebook. Y bueno, este video habla principalmente de la forma, como decías tú, Betsa, de la forma de crianza, aparece una persona como si fuera una balanza, el tipo de padre que somos. O somos muy autoritarios o somos muy permisivos. Y también, como dijiste tú, Betsa, esto, o democráticos, que yo creo que es el mejor. Y esto afecta o es muy definitivo en la educación o en la forma de ser del niño. Pero Betsa, ¿cómo podemos encontrar ese punto medio? O si nos explicas, yo creo que ya sabemos cuál es el permisivo. O sí, mejor dinos, ¿cuál es el padre permisivo, cuál es el padre democrático y cuál el autoritario?
Bueno, pues realmente el padre permisivo es el que, es como lo está diciendo, le permite todo al hijo. Por ejemplo, están en la iglesia y el papá realmente tiene que hablar con el hijo. Le dice: ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia, tú te vas a ir con los niños, tienes que obedecer. Sabes que aunque afuera haya un parque con juegos y diversión y una feria, tú sabes que hoy es día de estar el sábado, que es día de hacer otras actividades. Entonces, permisivo es el que permite, ándale papá, hace berrinche, hace miles de cosas, entonces el papá lo permite, entonces el niño sabe que aunque el papá le ponga límites, el niño siempre logra lo que él quiere. Entonces eso, en lugar de crearle al niño seguridad, confianza y fomentar autoestima, eso está creando al niño en crearle inseguridad en su adolescencia, está creando en el niño de que tenga menor confiabilidad en el mismo, autoconfianza. Entonces eso sí influye en su estilo de vida más adelante. Ese es en cuestión permisiva. En cuestión democrático, este es el que realmente como padres con mayor autoestima es el que utilizan, porque democrático es en donde realmente el papá hace acuerdos de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia, si tú realmente te portas bien, tú como papá le tienes que decir al niño qué es portarse bien, porque a veces tú como papá le dices, ay, este niño, por favor, pórtate bien. Pero el niño así empieza a divagar, ¿no? Es que para mí, ¿qué es portarme bien? El niño no lo sabe. Entonces, siempre que tú quieres que tu hijo obedezca y realmente sepa qué es lo que tú quieres como papá en educación, en valores, tienes que mencionarle qué es el amor, qué es la justicia, qué es la responsabilidad, qué es el compromiso. Por ejemplo, después dices, ay, es que mi hijo nunca saluda. Pues, ¿cómo va a saludar si tú como papá no le enseñas a saludar? Ajá, eso es muy importante, que tú como papá te hagas amigos de tus hijos. Siempre le traes en ellos esa confianza de preguntarle realmente todo, porque es mejor que tú le des realmente esa confianza, esa comunicación, resolver todas sus dudas a que vaya al internet ahora, o los amigos de la escuela, o no sé, todo eso hace que el niño vaya creciendo con faltas expectativas de la vida. Y más cuando llegan a la adolescencia, es cuando hay más dudas. Pero si tú como padre no trabajaste con él en cuestión de amor, de valores, de confianza, de autoestima durante su etapa de infancia, primera infancia y segunda infancia, pues en la adolescencia es muy, muy difícil que tú puedas crear confianza en él. Es cuando descubres, ay, mi hijo es adolescente y ya tiene problemas de adicción, o mi niña tiene 15 años y tiene problemas de anorexia, bulimia, que es lo que ahorita más se ve hoy en día. Pues no, nunca te lo va a decir, porque no hay esa confianza que ella necesita para que ella ella pueda externarte a ti como papá. A mí me gustaría mucho que ustedes aquí en el chat mencionaran sus dudas para que yo supiera qué es lo que ustedes necesitan como papás. Ajá, a ver, vamos a checar qué dudas hay. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda? Algo relacionado a los tipos de crianza. Bueno, otro tipo de crianza es el autoritario. Son los papás autoritarios, que son como personas, papás militarizados, que quieren que sus hijos sean perfectos, todo perfecto. No conocen las medias tintas, pero recuerden que los errores son importantes para nuestros hijos, o también para nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de los errores nosotros salimos adelante, aprendemos y maduramos. Eso es muy importante. Las personas perfectas no existen, porque la perfección también eso orilla a crear inseguridad y falsa autoestima, porque nunca estás completamente satisfecho con lo que tú tienes realmente. Entonces, es importante que cuando tu hijo se acerque a ti y vaya muy felizmente y decirte, papá, saqué un 8, okay, felicitarlo y invitarlo a que pueda hacerlo mejor, pero en ese momento, o sea, dale las gracias porque se esforzó, y reforzar su autoestima, que es lo más importante en el niño. Siempre que tú quieras traerle límites a los niños es por medio de la autoestima, el amor, todo esto es muy importante, los valores humanos. Todo esto es muy importante. Más adelante, me parece que ya van a poner el video a donde ustedes van a poder observar cuáles son los tipos de crianza realmente que se manejan en nuestras familias. Y dependiendo realmente que cada uno de nosotros como papás vamos educando a nuestros hijos, entonces así nuestros hijos van a ser. Si tú quieres que tenga un hijo sano en cuestión mental, tú como papá tienes que trabajarlo todo el tiempo. Ajá, es muy importante el abrazo, el apapacho, el de mi amor, ¿cómo estás?, el buenos días, el abrazo, todo eso es muy importante. Al día siempre es muy recomendable siempre abrazarlos, decirle te amo. Todo eso es muy importante para que el niño se sienta seguro en el momento que sale de casa, en el momento que va a la primaria. Acuérdense que la Biblia dice de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, pues realmente es muy importante que todos ustedes trabajen en sus hijos de acuerdo al amor. Todo eso es muy importante. No sé, Abby, algún comentario que quisieras saber.
Bueno, pues ya vimos los tipos de padre, cómo nos clasificamos los padres hacia los niños, la forma de cómo los educamos pudiera ser. Y bueno, ¿cómo se puede decir? Concretamente, te digo, hace, no sé, soy mala para las fechas, pero como un mes que platicaba yo aquí con las hermanas, te digo que me decían que para ellas era una situación muy incómoda o difícil, que luego los niños están muy inquietos, sobre todo niños de, me imagino, de 4, 5 años o 3, que pues no las dejan estar en la iglesia y pues se incomodan. ¿Por qué? Porque los niños están muy inquietos y luego pues los demás hermanos se molestan porque el niño está haciendo ruido, porque no deja oír la predicación. Entonces aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que sería, bueno, esa fue una de las inquietudes de mis hermanas ese día, luego me decían que hasta se tienen que salir de la iglesia para controlar al niño. Bueno, yo lo he visto también en mi familia. Hay una familiar que su niño es bastante inquieto. Bueno, ese niño tiene 2 años, no sé si también o desde ahí ya se les puede controlar. Yo creo que sí. El niño tiene 2 años, le da mucho por salirse, y mi familiar, ¿qué hace? Pues se sale con él, y al niño pues le encanta andar afuera jugando, y él es feliz afuera, pero pues no es lo apropiado también que los sábados nos salgamos con los niños a que ellos disfruten, y pues nos quitan de escuchar la predicación. Entonces creo que básicamente esta sería una duda. ¿Qué hacer con los niños? No sé también si se puede actuar igual con un niño de 2 años, de 3, de 2 a 4 años, que creo que es cuando más están más inquietos, ya, y aparte más grandecitos, ya entran a su escuelita. También, pues depende mucho eso, de que más chiquitos hay lugares de la iglesia donde se los llevan, pero donde no sucede eso, donde los niños están con su mamá dentro de la iglesia, ¿qué se puede hacer? Yo creo que esa sería una de las interrogantes, una de las preguntas de los 64,000 pesos. ¿Qué se puede hacer con esos pequeñitos?
Pues realmente a los niños se les empieza a crear límites desde los 6 meses. Desde los 6 meses al niño, tú como papá o mamá, les empiezas a traer límites, a traerle límites, empezando en que no debe de tirar la mamila. El niño, cuando tira la mamila o tira el chupón, que es, estoy hablando en cuestiones cotidianas de la vida, en el momento que tira el muñeco, el conejito, no sé, el niño no sabe realmente que tú como adulto se lo vas a regresar. Entonces, si tú vas, el niño va y tira el muñeco, y tú vas corriendo y se lo da, entonces tú le estás enseñando, él está aprendiendo, porque tú le estás enseñando que cuando él tira ese muñequito, tú vas corriendo y se lo regresas. Entonces, realmente, tú eres el adulto. Ajá, tú eres el adulto, tú eres el que lleva el control, no el niño. Y desafortunadamente, siempre desde muy corta edad, los niños es el que llevan el control. Pero no, los papás tienen que llevar el control. ¿Cómo? Darle límites, decirle, ¿sabes qué? Es la última vez que yo te voy a dar este muñeco. Y ya. Y no se lo vuelves a dar. Entonces el niño dice, ¡ah! Ya no me lo va a dar. Entonces el niño realmente se está dando cuenta que es otra forma. Ajá. Otra forma que se está trabajando en él. Se traen límites. Ajá. Cuando vaya el niño a la iglesia, es como lo mencionaba anteriormente. Anteriormente, o sea, hablar con el niño de 2, 3, 4 años. El niño, aunque tenga 2, 3, 4 años, claro que lo sabe. Claro que él sabe realmente a dónde va y sabe en qué momento está midiendo el amor de los padres, porque a veces el padre, nosotros como adultos pensamos, no, es que el niño no sabe, es que el niño no entiende, es que el niño, claro que lo sabe, claro que realmente sabe qué está pasando en el medio donde usted se está desenvolviendo. Entonces, mencionaba Abby sobre su familiar que está en la iglesia y el niño hace su capricho y se tiene que salir. Pues no, el papá o la mamá tiene que traer límites, decirle al niño, ¿sabes qué? hoy vamos a ir a la iglesia, están este juguete, está este dulce, está estas condiciones, se utiliza el condicionamiento, ajá, decirle al niño, ¿sabes qué? Esto está pasando, y por una vez que llore 2 horas, no creo que el niño pueda morir. Nosotros como papás tenemos que ser fuertes en nuestras decisiones, ser fieles a nuestras decisiones. Si yo decidí decirle que no va al parque, es no. Porque si al niño tú le dices no y a los 3 minutos que ya te puso una cara linda o te hizo berrinche, lo llevas, entonces ahí el control lo está haciendo el niño, no el papá. Entonces por eso es importante traer límites, ajá, y aparte crear esa confianza en el niño, que te vea a ti como un líder de confianza, como un papá realmente que no sea autoritario, que sea de que, ay, hago lo que quiero, al fin mi papá hace lo que yo quiero, no, en decirles, puedes empezar a hacer acuerdos. Estoy hablando de niños de 2, 3, 4, 5, 6 años. Aunque sean muy pequeños, tú puedes trabajar con ellos. Uh-huh. Es muy importante que siempre, lo más importante en nuestro mundo es la comunicación. Si realmente todos nosotros nos comunicáramos, realmente nos comunicáramos, no hubiera guerras. Pero sin embargo, siempre nosotros como seres humanos siempre pensamos lo que otra persona piensa y realmente eso no debe de existir. Entonces por eso en nuestros hijos hay que traerle realmente una confianza, una confianza por medio del amor y los valores, es como lo mencionaba anteriormente. Uh-huh. Y traerle lo que es la autoestima y la seguridad a los niños. Y es muy importante crear los acuerdos. Uh-huh.
Bueno, me parece muy, muy bien esto de los límites, que los padres sabemos que debemos de ponerlos. Lo digo por mi caso también. Y pues es cierto, como dice mi hermana Betsa, los niños nos creo que a veces nos toman la medida porque... A mí me ha pasado que luego le digo que no y pone una cara de tristeza que casi le digo que sí, o a veces sí le digo, bueno, está bien, o Aldo, pero he aprendido en que como dice mi hermana Betsa, hay que negociar con los niños, hay que, ¿cómo se dice la palabra? No es negociar.
Acuerdos.
Hacer acuerdos con los niños y está bien, pero también decías del berrinche y bueno, concretamente en la iglesia... Por ejemplo, un niño de 2 años está llore, 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 y uno yo me pongo en el lugar de las mamás, nunca me pasó, ajá, por pena te sales, ¿cómo le pones el límite a este niño en este caso? Porque el niño se agarra llore, llore, claro que es para tomarnos la medida, pero aquí ¿qué hace si el niño está llore, llore, llore?
Bueno, si es un niño de 2 años y está haciendo su berrinche, primero, hablas con él, decirle, ¿sabes? O sea, hablas con él, haces un acuerdo, porque aunque sea un niño de 2 años, él lo entiende y lo sabe, ajá, haces un acuerdo. Si el niño no sigue con su berrinche y empiezan con la necedad de que quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero ir a comprar, quiero ir a comprar, okay, creo que a veces es recomendable decirle, hacer el tiempo fuera. El tiempo fuera es ignorarlo, así, es ignorarlo. En psicología se utiliza lo que es el tiempo fuera, es cuando al niño realmente le dice, ¿sabes qué? Ya, basta, hasta aquí llegué. Entonces el niño se está dando cuenta que no está logrando su objetivo de que, ¡ay no, mi mamá la otra vez yo lloré 5 minutos y me compró el muñeco! Ahora no está funcionando. Los niños son muy inteligentes, los niños son perversos en cuestión de que empiezan a manipular a nosotros, a controlarnos a los otros. Bueno, ustedes dicen la perversión en cuestión de que ellos solamente piensan en ellos, en satisfacer su placer, en su placer del juego, en comer lo que ellos quieren, hacer lo que ellos quieren, jugar en el momento que ellos quieren. Entonces, es hablar con el niño y controlarlo a él, no que él te controle a ti. Entonces, hablar con él, y si no hace caso en ese momento, hacerlo tiempo fuera. Estamos hablando de media hora. El niño va a seguir haciendo su berrinche, después va a llorar, y cuando se canse, pues se va a dormir. ¿Por qué? Porque hay un desgaste físico. Entonces, ya terminando de que él duerma o termine de llorar y esté más tranquilo, es importante que ustedes hablen con él. Decirle, ¿sabes qué? Esto pasó. Cuando tú vayas a la iglesia y estés llorando todo el tiempo y tú quieras el muñeco, de ¿sabes qué? No. O sea, ellos saben perfectamente la palabra no y la palabra ok. Pero es importante que tú como padre se lo hagas saber. ¿Hasta dónde puede llegar el niño? ¿Hasta dónde? Porque los niños realmente, ellos empiezan a buscar lo que ellos quieren realmente. El niño siempre va a buscar el placer de lograr lo que él quiere, lo que quiere tener. Estamos hablando de un juguete, salir a comprar, no, o simplemente quieren jugar con ustedes, porque lamentablemente a veces de lunes a viernes no están con el niño. Entonces, el sábado es el único día, o el domingo es el único día que están con él. Entonces el niño dice, oh, mi papá está conmigo el sábado, vamos a jugar. Pero el niño dice, ay, estoy en la iglesia, entonces no, yo quiero jugar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que no has estado con él durante la semana, el niño en ese momento pues lo quiere recuperar porque te extraña. Entonces también es bueno que ustedes utilicen esos tiempos de tiempos libres en jugar con él en el momento que ustedes se organicen. Es muy importante que ustedes se organicen como padres, ajá, sí tienen que trabajar, que hacer la comida, no sé, nuestras obligaciones, pero también el niño necesita de jugar, de salir al parque, no sé, todo eso hace que el niño tenga una mayor autoconfianza. Entonces, así el niño va a confiar más en ustedes y se puede lograr en él una mayor independencia. Estamos hablando, si un niño logra una independencia, entonces el niño va a tener una mejor autoestima y va a tener una vida más saludable en cuestión mental. Eso es muy importante, que el niño se sienta apapachados por ustedes. Uh-huh. Todo eso es muy importante.
Bueno, me quedé pensando en eso que has estado hablando. Y bueno, por decir esa parte ya nos dice la idea de cómo solucionarlo. Ahora, los niños que les gusta mucho andar corriendo, que corren para acá y para allá, que corren en la iglesia, que juegan, ¿sería la misma situación? Que bueno, es diferente un niño que está llore y llore, chiquito, a uno ya de 4, de 3.5, que luego andan corre y corre en la iglesia y juegue y juegue. ¿Aquí en este caso es lo mismo?
Sí, es lo mismo, son los límites que le tienes que crear al niño. Tú le tienes que mencionar al niño realmente qué es portarse bien, qué es lo que yo mencionaba hace un momento. O sea, el niño siempre que tú no le traes límites en donde vaya, en la escuela, en la iglesia, por ejemplo, el niño si va a la escuela no creo que todo el momento esté corriendo. ¿Por qué? Porque la maestra le trae límites, le dice, ¿sabes qué? Aquí vas a estar sentado en cierto horario vas a jugar, en cierto horario vas a ir al baño, porque no todo el tiempo el niño va a estar yendo al baño, o va a estar jugando, o va a estar haciendo actividades que no corresponden. Entonces, así como lo hacen en la escuela, en el kinder o en el preescolar, así tú como padre, pues también lo tienes que realizar, traerle específicamente límites, pero de una forma agradable, ajá, de una forma con amor. Ajá, para que el niño no se sienta presionado o con miedo, porque a veces traer límites piensan los papás, ay, es que si yo le traigo límites a mi hijo me va a tener miedo y ya no me va a querer. Pues no, es muy importante que tú le traigas esos límites a los niños.
Ok, entonces todo radica en los límites y en explicarles bien las cosas, lo que cómo se deben de comportar en la iglesia, aunque realmente esto yo creo que es desde casa. Bueno, aquí ya hay un comentario de mi hermana Norma Elena que dice, es muy difícil enseñarles a esa edad a los niños, pero no imposible. En el caso de ella dice que a ella sí le funcionó con sus 4 hijos y hasta ahorita todavía lo ponen en práctica. Sus hijos tienen la edad de 10 a 15 años. Pues es que yo creo que sí les puso límites mi hermana desde pequeños y eso hace una vida muy llevadera, muy tranquila, el que los niños tengan esos límites porque ellos saben perfectamente hasta dónde van a llegar y hasta dónde no. Entonces cuando un niño, yo he leído, Betsa, que cuando los niños saben esos límites, incluso les dan mucha seguridad, o creo que ahorita lo dijiste, porque ellos saben que de ciertas actitudes no deben de pasar. Y yo leí por ahí que eso les daba mucha, mucha seguridad. Entonces, felicidades a mi hermana Norma. Pues en mi caso, mi hijo es bastante, bastante tranquilo y hasta ahorita también. Ahí la llevamos en cuanto al orden en la iglesia y otras situaciones, porque con cada hijo es una situación, pero en ese aspecto también pues ahí la vamos llevando. Y pues la clave es esa, hermanos, poner los límites y saber cómo ponerlos, ya los dijo mi hermana, porque también ahorita que decía ella de los límites me estaba acordando de alguien, de una hermana que me comentaba que ella es un niño, cuando se portaba así, se lo llevaba al baño y le daba unas nalgadas. Pero yo creo que eso también está mal. ¿Por qué? Porque aparte de que no se debe de hacer, como dice mi hermana Betsa, pues se habla con amor, se les explica. Y aparte esto haría que el niño, en vez de ir con gusto a la iglesia, pues vaya con miedo. ¿O cómo ves tú esto, Betsa?
Sí, es como lo comentaba hace un momento, o sea, si al niño no se le comenta realmente qué es lo que va a ir a hacer a la iglesia, es como lo mencionaba en la escuela traen horarios específicamente, entonces en la iglesia también, entonces a esa edad es muy recomendable condicionarlos. ¿Sabes qué? Si tú vas a la iglesia y te portas bien, tú te vas a ganar un dulce. Ajá, tú te vas a ganar una película, un apapacho, una sonrisa, no sé, un paseo, un viaje, no sé, en cuestiones de ir a McDonald's, no sé, todo eso a los niños a una muy corta edad, tú hablan 2, 3, 4 años, se les puede condicionar. Ya como van creciendo, ya se puede quitar ese condicionamiento. ¿Por qué? Porque si no el niño se va a sentir siempre. Si tú no me das algo, yo no lo voy a hacer. Entonces, así como padres, de muy corto edad, ok, los puedes condicionar. Pero como vaya pasando el tiempo, ya puedes hablar con ellos. Es como lo mencionaba la hermana Normelena, que ya sus hijos tienen 10 a 15 años y sin embargo ella sí le traó límites a sus hijos a muy corta edad, y sí lo traó. Es algo muy muy difícil, pero no imposible. Realmente a los padres no les dan un instructivo cuando nace el bebé, ay sí, aquí está el instructivo del niño que acaba de nacer. Realmente no. ¿Por qué? Porque todo el ser humano es muy complejo. Pero por eso somos tan perfectos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus sueños, sus ideales y sus historias de vida. Sin embargo, acuérdense que una familia, realmente papá e hijo, son una historia de vida que tú quieres hacer como papá. Entonces, por eso es importante pues que siempre esté mucho el amor y la comunicación.
Bueno, entonces yo creo que aquí porque escucho que lo has mencionado varias veces, entonces aquí lo básico es el amor, porque como dices, esto le va a dar mucha, mucha confianza al niño y la comunicación. Bueno, Betsa, también he escuchado Luego nos pasa a los adultos, a mí me ha pasado que uno le dice algo al niño y ahora sí que, como dicen los jóvenes, le echas un rollo. Y he escuchado en las prácticas que dan en la escuela de mi hijo que dicen que lo que tú les expliques debe de ser en palabras cortas, que porque los niños no tienen mucha retención. No sé qué nos puedas decir de esto.
Cuando tú quieras que el niño te ponga, te haga caso en alguna actividad o en algo que quieres que entienda, siempre míralo a los ojos. Eso es muy, muy importante, que tú lo mires a los ojos y que él te vea. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el niño, es como lo mencionabas, de los estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje, hay tres tipos de aprendizaje, que es el kinestésico, el visual y el auditivo. El auditivo, su aprendizaje, es como lo menciona, lo va a escuchar. Pero si tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Cuando termines de jugar, tienes que recoger tus juguetes y ponerlos en esa caja, el niño va a decir, ah, sí. Pero tú como padre debes de asegurarte que el niño te está escuchando y está observando. Para los kinestésicos, mira, estos son los juguetes y ese juguete lo vas a poner en esta caja que estamos observando. Que el niño toque el juguete y tú le enseñes a dónde va ese juguete. Entonces, su aprendizaje de este niño kinestésico es tocar, sentir, oler, ajá. Entonces, el niño, si no toca el juguete y no ve en qué lugar va ese juguete, entonces, pues, el niño, pues, no está aprendiendo. Para el visual, para los niños que su aprendizaje es visual, tú le tienes que dar esas indicaciones que él te esté observando, ajá. Que él te está observando y le tienes que enseñar de, mira, esta es la caja, estos son los juguetes, ajá, aquí se ponen, y enseñarle también, ajá. Entonces el niño, su aprendizaje, como lo está observando, lo está viendo y lo está imaginando, el niño lo está aprendiendo y lo va a hacer, ajá. Para los auditivos, para los auditivos, es como lo mencionaba al principio, lo tienes que ver. Exacta, que el niño te tiene que ver a los ojos, los dos, se tienen que ver a los ojos. Entonces así el aprendizaje es más efectivo. ¿Por qué? Porque el niño cuando te está observando a los ojos, el niño te está escuchando con atención. Ajá, cuando tú como papá o mamá quieres que el niño te aprenda algo muy importante, como decir, no debes de meter los dedos a los enchufes, a los contactos, el niño te tiene que ver a los ojos, porque así el niño está aprendiendo, tú te aseguras que el niño está aprendiendo y te está escuchando, ajá, así tú como papá ya te sientes más tranquilo, que no va a ir a meter el dedo al contacto, que no va a ir a prender la estufa, no sé, el horno de microondas, el boiler, ajá, todos estos son... También son los límites que el niño debe de aprender a muy corta edad, ajá, para que cuando sea más grande se sienta muy seguro e independiente para poder desenvolverse en cualquier medio.
Bueno, pues, ¿qué les ha parecido estas explicaciones que nos ha dado mi hermana Betsa? Yo creo que lo vamos a dejar, si luego me pongo de acuerdo con Betsa para que venga en otra ocasión, porque han salido, bueno, a mí me han salido muchas, muchas dudas. Bueno, principalmente que nos hable más ampliamente de esos tipos de aprendizaje de los niños, que ella nos decía que es el kinestésico, el visual, el auditivo. Entonces, pues empiezan a surgir las dudas, nada más de que ya son las 9:54, hora del centro, y pues ya prácticamente ya nos vamos a retirar. Ahorita continuamos con nuestros hermanos jóvenes en su programa Proyecto Juventud. Bueno, pues le damos las gracias a Betsa por su tiempo, por habernos acompañado. Vive algo lejos de aquí y pues se tomó el tiempo de venir hasta aquí a casa. Ella vive en Toluca. Y pues te damos las gracias. A ver si nuestros hermanos me van haciendo una lista de preguntas que tengan o comentarios para yo pasártelos y nos ponemos de acuerdo para otra ocasión que puedas estar libre y nos acompañes. Y pues ojalá y esta no sea, yo creo que no va a ser la primera vez que, la primer plática que vas a tener con nosotros, que surjan más, pero ojalá y ustedes, hermanos, nos puedan mandar sus dudas, sus preguntas, para que ella sepa más concretamente de qué platicarnos. Bueno, pues entonces nos despedimos, Betsa.
Bueno, pues gracias a todos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Y pues sí, tal vez hoy fue la primera vez. Es más adelante, si me invitan, yo aquí con mucho gusto voy a estar. Y pues muchísimas gracias y pasa voz a todos.
Bueno, pues invitada estás, Betsa. Cuestión nada más ahorita de ver, ahorita nos ponemos de acuerdo para ver qué día puedes venir y ya que mis hermanas me digan de qué quieres, de quién quieres, qué quieren ellos que hables. Y pues para seguir, que nos sigas ayudando en esto de cómo manejar situaciones, de cómo tratar a nuestros pequeños, que pues luego ni idea tenemos y los vamos platicando ahí con cómo va saliendo. Así es, mi hermano Luciano dice que lo pondré en práctica con sus niños, claro que sí. Acuérdense, límites y hablarles en frases cortas y claras, dependiendo y mirándolo siempre a los ojos y con mucho amor. Pues así es, ojalá y a todos algo, un poquito de lo que ella habló, por lo menos un poquito se nos haya quedado para poderlo aplicar desde mañana o desde ahorita con estos pequeñitos, pues que son nuestros tesoros, pero pues unos tesoros que hay que llevarlos bien por la vida para que sepan tener límites y vivir con ellos. Bueno, gracias a mi hermano Luciano, gracias a todos mis hermanos que pasa voz, hermano Luciano, hermana Evi, te mandamos un saludo hasta Minnesota y a todos mis hermanos. Gracias a mi hermana Norma Elena Jaimes que también participó aquí y nos acompañó. Pues gracias a todos hermanos, a mis hermanos que estuvieron escuchándonos, pues también que no estuvieron en el chat, pero están, sabemos que nos escuchan en todo el orbe. Gracias, gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este momento. Que Dios los bendiga. Pasa voz, Ami. Te mandamos un saludo también hasta allá a Puebla. Gracias por acompañarnos también. Y pues gracias a Betsa, a Betsabe. Ella es trabajadora social y aparte también es psicóloga. Y bueno, también gracias a mi esposo que estuvo aquí en los controles. Pues gracias a Dios también por todo, ¿verdad? Bueno, son las 9:58, hora del centro, y pues ya nos retiramos. Quedaron cantos pendientes, se los debo para la próxima. Primeramente Dios, nos escuchamos el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga y pues que les dé un buen dormir y un buen despertar. Paz a vos.
Es la hora de dormir, así que vamos a decir este texto para que Dios nos cuide. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8.
Gracias a vosotros. Bienvenidos a Peque y Vi, la página de los niños.